Nos vamos con nuestro invitado de ahora mismo, que nos está esperando ya. Lo que está sonando es el grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Euskadi interpretando una pieza de José María San Martín. A esta orquesta acaba de llegar como director general el catalán Oriol Roch, que sustituye a Íñigo Alberdi, que estuvo 8 años en el cargo.
Oriol Roch nació en Barcelona en 1990, es licenciado en Historia Contemporánea y realizó estudios de posgrado en Gestión Empresarial. Trabajó en el Comité Organizador de la Olimpiada de Barcelona y en la Fira de la Capital Condal en trabajos de dinamización cultural. Luego fue gerente de la Orquesta de Cámara del Teatre Jure. Durante los últimos 10 años ha sido el director técnico de la Orquesta Filarmonía, de Galicia, y ahora está, evidentemente, en Euskadi.
Señor Roch, buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, seguramente nos hemos saltado algunos hitos de su currículum, pero me parece que ya está bien con repaso, ¿no?
El granito hubiera sido empezar todo esto aquí, habiendo nacido en 1990, que entiendo que
ha sido un error. Sí. Que nada más decirlo ya me he dado cuenta. Pero como me había quedado también el resto de la biografía, he dicho, ya no paro, sigo para adelante.
Sí, no, la verdad es que empecé como gerente de la Orquesta del Teatre Lliure con 25 años, con lo cual ya me
por
dijeron,
eso, por
oye...
Eso.
Pero bueno, ahora acabo de cumplir 50.
¿Qué tal aterrizaje en Donostia?
Muy bien, la verdad es que muy bien, y es un proyecto apasionante que ya conocía, evidentemente, porque los que ya estamos en este sector nos conocemos todos y conocemos el empaque y la potencia de cada una de las instituciones sinfónicas que forman el panorama, uh-huh, ya no solo del Estado español, sino europeo, y por lo tanto la OSE, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, es un gran proyecto para un país con autoestima, que, como digo yo, forma la base de aquellos proyectos que se tiran para adelante en momentos determinados, como fue en el año 82 esta orquesta.
¿Le sorprendió su elección?
Sí, me sorprendió. Sí. Bueno, pues sí, pues ¿por qué no decirlo? Bueno, en fin, tampoco... Es verdad que hay, en este sentido, pues supongo que las instituciones tienen... Las opciones que tienen y optaron por la mía, y yo, pues bueno, pues lo que sí que puedo decir, no sé si vale la respuesta o si rehuyo parte de ella, pero que mi sí fue muy rápido, o sea, que la propuesta que me hicieron, ya dije que sí muy rápido, porque era un proyecto apasionante y diseñado de una manera, con unos mimbres excelentes.
Bueno, aunque supiera cómo era más o menos el proyecto, seguro que ha habido cosas que todavía le han sorprendido, ¿no? No sabemos si para bien o para mal, pero en cualquier caso, una vez que se llega ya al territorio donde se va a habitar durante un tiempo, se descubren las peculiaridades, ¿no?
Yo lo que veo rápidamente, y creo que me dejaréis ahora hacer un pequeño repaso como muestra, uh-huh, de lo encontrado. Primeramente, un equipo con una gran experiencia, una orquesta con una gran, bueno, gran consolidación, con una trayectoria ya de unos cuantos directores titulares que han hecho una labor muy importante, y con una, por ejemplo, una sede propia de la que vamos a celebrar ahora muy pronto el 25 aniversario. Uh-huh. Es decir, que la muestra de la apuesta cultural, musical, sinfónica del gobierno de Euskadi con la Orquesta Sinfónica se demuestra, entre otras cosas, no solamente con la apuesta anual de reducción de su apuesta económica, etcétera, etcétera, sino pues por la apuesta que hizo en su día, hace 25 años, con la sede de Miramón, aquí en Donostia.
Uh-huh. Y la Orquesta Sinfónica de Euskadi es muy diferente a la Filarmonía de Galicia, donde
sí,
ha estado estos 10 años.
Sí, muy diferente. Es una de las cosas que también me interesaba, es un formato de orquesta. Todas las orquestas son diferentes, incluso aquellas que tienen el mismo número y tipo de músicos, no solamente el número se diferencia en orquestas, sino el mismo corte de músicos, para entendernos, se diferencian entre ellas porque tienen un sello determinado, un sonido determinado. En este sentido, la orquesta de Euskadi ha trabajado un sonido potente, un sonido de para hacer un repertorio grande, y en este sentido la Real Filarmonía es una orquesta que se ha distinguido siempre, sobre todo por un altísimo nivel en todo lo que es el corpus de obras del clasicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la versatilidad de la OSE, de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y las posibilidades de repertorio que tiene son enormes, claro.
Uh-huh. ¿Y qué le han pedido, por cierto, los responsables institucionales de la OSE que haga con la orquesta?
Que gestione bien la pasta. No, bromas aparte, evidentemente, estamos en un momento muy complicado. Todos estamos convencidos ya de que los momentos de antes no volverán. Seguramente modularemos hacia, expresando, ya utilizando un término un tanto musical, modularemos hacia un punto intermedio, quizá, de que nos sitúe en otra dimensión, pero la gestión de los recursos públicos hoy en día es más complicada. Por suerte, la OSE, una de las, ya voy diciendo aquellos puntos fuertes que tiene, uh-huh, que ya he dicho un par. Uno de los otros puntos fuertes que tiene, y no en vano, no es casualidad, es un atractivo para muchas empresas para el soporte en patrocinios. Mm. Con lo cual, ese es un campo que...
¿Y eso usted cree que no está suficientemente explotado, ese campo?
Nunca encontrará usted a ningún gestor que diga que está lo suficientemente explotado. Nunca. Y si lo dice, quiere decir que ha llegado a su término. En cualquier caso, es verdad que estábamos todos los profesionales del sector esperando una audaz y valiente ley de mecenazgo que no acaba de llegar. Entendemos que el sistema americano aplicable aquí en Europa era utópico, no era muy difícil de aplicarse por una cuestión de tradición europea que es muy distinta de la americana, pero sí que esperaba yo, al menos, pues que se asemejara un tanto al proyecto francés, por ejemplo, ¿no? Que estuviéramos pues en alrededor del 60 o el 55% o algo así de... Pero en cualquier caso, me refería al retorno impositivo, ¿eh? O sea, uh-huh, en lo que es la ley de mecenazgo. Uh-huh. Pero bueno, la apuesta sobre todo de las empresas con fuerte implantación en Euskadi, la respuesta de apoyo a su orquesta, que al fin y al cabo este es su orquesta, lo voy a utilizar, espero, dentro de la entrevista bastantes veces, uh-huh, porque es la clave para la conciliación con un público que en Euskadi no se está dando la mano, pero también de unas empresas y de unas instituciones, de todas ellas, no solamente el gobierno vasco.
Uh-huh. ¿Puede entrar en algún momento usted en conflicto consigo mismo desde el punto de vista de que es evidentemente un hombre preparado para la gestión, pero seguramente también es un aficionado a la degustación de la cultura, parte de música?
Perdón, no comprendo. ¿En el sentido?
De que usted puede entrar en conflicto entre el dinero que tiene y el que necesitaría para hacer una programación igual más ambiciosa y algo por el estilo.
Bueno, espero estar en conflicto constante. Es decir, que lo que haces siempre es gestionar, y así lo he hecho siempre, la Orquesta de Euskadi, sus números están a la vista y son públicos y publicados. Y lo que se hace siempre es gestionar en base a eso y en atención siempre a la máxima calidad. Aquí tenemos, para los que me voy a, si me permitís, a dirigir a aquellos que no han pisado nunca una sala sinfónica, ¿no? Puede ser que en algún momento escuchen a un violinista. Si está tocando con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, no les quepa ninguna duda que es una primera figura internacional. Y si van a escuchar el concierto de Sibelius o el concierto de Beethoven y no lo han escuchado nunca, les recomendaré desde la máxima humildad que se informen un poco, que quizá intenten escuchar un poco antes. Hoy en día los medios que nos da Internet son miles, y que luego se acerquen a descubrir entonces a su orquesta, ¿no? Y a su solista y al director que esté, o al coro, o a cualquier proyecto de los que presentamos en la temporada, que muy pronto empezaremos, y en todos los proyectos que realizamos con todas las instituciones o agentes culturales que nos rodean, ¿no? Y en este sentido, esta es la apuesta cultural que queremos, ¿no? Una apuesta de, bueno, pues, si me permitís utilizar la palabra que hemos tomado como leitmotiv para la temporada que va a arrancar, de reencuentros, ¿no? Y este es, pues eso, un reencuentro que yo lo sitúo como un reencuentro desde un plano amplio, un plano con, pues eso, desde el punto de vista de todos los agentes que nos rodean.
Se podría entender de sus palabras que acusa a los ciudadanos vascos de no valorar suficientemente
no,
su orquesta.
Ah. Al contrario, esta orquesta, si y vamos sumando, uno de los puntos fuertes que tiene son los 7.000 abonados que con los que cuenta y el creciente, bueno, la creciente atención de todo el público. Estamos en 150.000 espectadores, es decir, que los números son forman parte de toda esa lista que he dicho que iría enumerando de factores positivos y que hicieron, evidentemente, pues no hicieron que durara ni un momento. Este es un proyecto muy potente, muy arraigado y con una gran consolidación.
Por hacer un poquito de historia, ¿cómo pasa de ser un licenciado en Historia Contemporánea a dinamizador cultural de unas Olimpiadas, luego la Fira de Barcelona, bueno, luego la música? ¿Qué es con lo que se tropieza en un momento determinado que le hace inclinarse en esa dirección?
No, bueno, desde muy joven fui incluso road manager de orquestas juveniles cuando tenía 18 años.
Que la cabra tirada al monte, ¿no?
Ya. Exacto, y supongo que siempre estuve en la gestión de la orquesta, de las orquestas, como concepto, y el tema del trabajo del músico. El músico de orquesta es un profesional de altísimo nivel que desde en toda su carrera de preparación, que es mucho más complicada que cualquier otra carrera, porque seguramente de muy joven ha tenido que estudiar los mismos estudios reglados oficiales y a la vez estudiar el instrumento, hasta que llega al nivel de excelencia para poder entrar en una orquesta como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, su vocación en muchos momentos, sobre todo en los inicios, está pensada para ser un solista. En algún momento decide, pues voy a optar por una orquesta sinfónica, por una orquesta de nivel, una orquesta que de entrada pues garantice evidentemente una estabilidad laboral, pero también una garantía de poder hacer música. Y en este sentido, el músico de orquesta es la base y el elemento que conforma la tropa, pero imagínense usted que la tropa de una empresa está formada por titulados superiores, ¿no? Es decir, que ese es el empuje que se siente cuando una orquesta, desde su punto de vista de responsabilidad, con una sala de 2.000 personas, responde ante una sinfonía pues de Beethoven, de Shostakovich, de Sibelius, de cualquier repertorio de página de música, que hay tanta bella música, ¿no? Pero bueno, las sinfonías son nuestra gasolina. Si esos son los agentes, nuestra gasolina es eso, la música sinfónica, la sinfónico coral, los conciertos, etcétera.
Mójese un poquito. En una clasificación del 1 al 100, siendo el 100 la excelencia, ¿dónde estaría la Orquesta Sinfónica de Euskadi?
¿Del 1 al 100?
Sí.
Como he vivido mucho tiempo en Galicia, voy a salir por la gallega.
No, me acuerdo de la escalera.
Entonces me vais a permitir que sencillamente diga que en algún repertorio la Orquesta Sinfónica de Euskadi posiblemente esté en un nivel muy elevado y en otro igual hay otra orquesta que lo esté menos. Es verdad que en España, para entendernos, visto desde un punto de vista de Estado español, donde si la OSE se crea en el 82, otras orquestas se crean pues a principios de los 90, otras ya son centenarias, ¿verdad? Otras que ya tenían más tradición, pero la gran tradición de creación de público, de creación de profesionales instrumentistas, de músicos, la instauración de escuelas superiores de alto nivel, la enseñanza, si me permitís, sumergida, que supone la creación de estas orquestas, en el impacto que tiene en la sociedad para la preparación no reglada muchas veces de tantos y tantos chavales, el impacto que genera todo esto, resumo, hace que seguramente dentro de 50 años el posicionamiento de todas estas orquestas sea, yo creo que, el mismo nivel que las mejores orquestas quizá alemanas, ¿no? Uh-huh. En este momento, pues hay algunas orquestas alemanas, por ejemplo, ya que he citado este país, que están bastantes, y me consta, algunas he escuchado, pues bueno, que están en una situación muy baja. Y la OSE, yo diría que está en una situación muy buena. O sea, no me atrevería a poner ninguna cifra. La verdad es que la pregunta, como tú has dicho, era muy difícil, pero y me costaría, sería seguro que no acertaba, ¿no? Pero lo que me lleva es a poner la cifra muy alta, porque esto, como en todos los enamoramientos, los principios son maravillosos.
Bueno, he sabido que la Orquesta Sinfónica de Euskadi, además de las labores propias de su condición, es decir, proporcionar una temporada adecuada a los aficionados, el abordar también empeños en colaboración con diferentes medios musicales que van desde otras orquestas hasta un grupo de rock y hasta unos payasos, como hemos tenido aquí en algunas ocasiones, y las labores de enseñanza y demás, pues son múltiples. ¿Pero hay algún aspecto que no haya abordado la Orquesta Sinfónica de Euskadi y que en su experiencia sería conveniente que se fuera preparando para ir a por ello?
Bueno, yo creo que ha abordado todos los grandes frentes que tiene una orquesta sinfónica. Son los que has enumerado. Es decir, puede la Orquesta Sinfónica de Euskadi ha realizado y está realizando cada temporada unos buen número de títulos de ópera, de conciertos sinfónicos, de esa interrelación en su ciclo de abono con grandes solistas, hace conciertos para escolares, hace conciertos de tipo pedagógico, se interrelaciona con los entes educativos, como la Joven Orquesta, como Musikene, como tantos y tantos. Es decir, el tipo de actividad que últimamente desde las orquestas se está atendiendo y estamos todos los responsables pues poniendo el ojo encima de una manera especial es todo el aspecto social, es decir, la atención a los colectivos con más dificultades, la atención a aquellos que tienen más problemas para acceder pues por alguna discapacidad o etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, bueno, la OSE desde hace ya mucho tiempo, y además utilizando su sede en Miramón, realiza las matinés, que es una actividad de formato en general, de formato más reducido, de cámara, y que además sirve para invitar a integrantes, colectivos, etcétera, que a veces con algún otro miembro de la OSE pues pueda conformar programas interesantes, variados, y que esto a veces para un aforo de unas 400 personas atiendes perfectamente a la masa crítica que esos proyectos atraen, ¿no?
Una última pregunta, señor Uriol Roig. ¿Director titular sí o no? ¿Una orquesta tiene que tener un director titular?
Sí.
¿Usted cree que sí?
Sí, sin duda. Una orquesta tiene que tener una responsabilidad artística. Es verdad que una orquesta con un personal con experiencia, que no solo de directores generales vive una orquesta, ¿eh? Es decir, que esto va formado con un equipo con muchísima experiencia como tiene la OSE. Es verdad que en muchas ocasiones, y todas las orquestas han pasado por esos momentos, y no es ningún trauma, ha habido momentos de tránsito en los que ha habido momentos de interinidad y se ha funcionado, como llamamos nosotros, con directores invitados, ¿eh? Es decir, que no hay una dirección titular. Pero esto nunca es lo deseable, porque porque siempre la firma artística tiene que estar avalada por alguien que hace una labor de no solamente de dirigir, que piensen ustedes que un director artístico no dirige, no solamente que se imagine la gente que está con la batuta y nada más, ¿no? La dirección artística implica muchísimas más áreas. Implica la responsabilidad sobre un sonido, la responsabilidad sobre la coordinación y la estructuración interna de cada una de las filas de una orquesta, que es todo un mundo. Implica la elección del repertorio adecuado para lo que llaman esa gran frase que en el argot de las orquestas que se llama construir instrumento, porque una orquesta sinfónica es un instrumento. Y en este sentido, un director titular lo que tiene es ese cometido gran principal, que es fabricar un sonido. Y si lo tiene la orquesta y es un sonido como lo tiene la Filarmónica de Berlín, como lo tiene Concertgebouw, como lo tienen Chicago o muchas otras, defender ese sonido.
Bueno, pues ahora toca Cinemaldia, que es la semana que viene, luego la Bienal de Venecia y luego la temporada y luego todas estas cosas de las que usted no es responsable, pero que
ahora
me imagino.
Sí.
Ahora sí. A partir de ahora.
Aunque sí. La programación se la ha encontrado usted al llegar, claro.
Sí, pero para mí, ya que me da pie, no sé si me lo da, pero bueno.
Sí, claro que se lo doy.
Para mí ha sido un gran placer sustituir a un amigo. Porque antes nos conocíamos, efectivamente, y como sé que es buen seguidor, le saludo. Y evidentemente le he cortado. Sigue, por favor, que preguntando.
No, simplemente eso, que era una programación de la que, bueno, puede sentirse responsable, pero no es en definitiva
el responsable al 100%, vamos. La tiene que gestionar.
Exactamente.
Bueno,
sí.
Perdónenos por haberle quitado la mitad de su edad, que le hemos dejado convertido en un jovencito de 24 años, pero bueno, aquí está más o menos el currículum de Oriol Roch, que a partir de ahora esperamos visite con frecuencia las tierras de Islandia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Que tenga buen periplo entre nosotros. Gracias.
Es que ricasco.
Hasta luego.